Bienvenidos todos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Aquí comienza Esto es Africanía. Bienvenidos desde los espacios de Radio Valleca, Radio Mután, Radio Naval, Radio Almaina, al otro lado del espejo, web Radio Gareso, Radio Eca, Radio Casare, Radio Cao, Radio Cigüeña, Legado Afro, Radio Misterera, la web Radio Daniel Brighetti, Eco Leganés, la cultural Onda Toledo, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Radio Geneto, la Onda Azul Radio, Onda Polígono, Radio Filipín, Aldea Radio, Radio Activa, Radio Fuga, Radio Ború, Radio Santa María, Radio Almenara, Onda Verde, Onda Merlín, Radio Polis, Radio Enlace, Radio Clara y Radio Vallecas. Bienvenidos al primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las expresiones culturales, a las sociedades del continente africano y el continente vecino. Hoy, después de la actualidad que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, estaremos hablando con Cyprien Melibi Melibi. Él es un teólogo camerunés, vino aquí a España en 2009 y ahora ya está haciendo las maletas para seguir trabajando en su país natal, en Camerún. Con él hemos hablado de otras muchas cosas a lo largo de estos años. Pero creemos que es un buen momento para mirar hacia atrás y hacer un repaso de lo que han sido estos 6 años de un camerunés, un teólogo camerunés, paseando por España. Paseando y trabajando. Bueno, os aseguro que va a ser muy interesante. Es una persona amena. Entretenida y además con cosas importantes para decir y para ser escuchadas. Así que Cyprien Melibi estará con nosotros en unos minutos después de las noticias y un poquito antes de la agenda de actividades, que como siempre va a resumir los próximos eventos con temática africanista a ocurrir los próximos días. Así que esto es, y aquí comienza, Africanía.
Meme qui n'a me qui va bien, ou un mourabo qui on a mangé lui. Mekina wekwali ame, eyi merembana, zibana Mafuma bama wakera, magwena kina we mwana murenfi Manswel makwali mifu memiri, nakikwali ama nsweli Mekina mekipagwe, muamura bojona manswele Mekina wekwali ame, eyi merembana, zibana Mafuma bama wakera, magwena kina we mwana Manswell Macquali mi fu me miri, na ki twali an manjeli. Memi kina me ki bagwe, mo amura bo yuna man. Mekina wekwali ame, eyi merambana, zibana Mafuma bama wakwela, magwena kina we mwana mure mfi Manswel makwali mifu memiri, nakikwali ama nsweli Kawya umbele na mpena me, bontile meka larme langa Memi pena mapena mekipadwe, anjweli yo mabanga
Manswell, you're my banzer. et dans les belles démocraties, les mandats présidentiels sont limités. Au Cameroun, pays de mes ancêtres, berceau de la démocratie abaissée, apaisée des fraudes électorales et paradis de la corruption. On s'en fout. Après tout, le Cameroun, c'est le Cameroun.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha
Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Guinea Conakry. El presidente de Guinea, Alpha Condé, fue reelegido el domingo para un segundo mandato según los datos difundidos por la Comisión Electoral. Condé obtuvo el 58% de los votos en primera vuelta contra el 31% de su principal adversario, Selu Dalein Diallo, que ya anunció que no reconoce la validez de los resultados, pero también anunció que no apelará a la justicia contra los resultados de estas elecciones, en las que el 66% de los electores concurrieron a las urnas y que fueron consideradas regulares por los observadores europeos, a pesar de varios problemas logísticos. Diallo invitó, en cambio, a los otros candidatos y a todos los ciudadanos, que son las verdaderas víctimas de esta rapiña electoral, como quiso denominarla, a organizar de conformidad con la ley manifestaciones para expresar la desaprobación a esta situación. La convocatoria provocó reacciones diversas, como lo demuestra una editorial publicada en Guinea News, uno de los principales portales de información local, que también reconoce los problemas que se produjeron durante las elecciones. Sin embargo, el editorial, titulado Elecciones, victoria sin gloria y derrota sin deshonor, también comunica que ponerse contra la comunidad internacional no es de sabios y califica de lógica la reelección de Condé. En el terreno económico, África se enfrenta desde hace varios años a un crecimiento económico que hace que muchos analistas digan que el continente ha alcanzado un punto de inflexión en su desarrollo. Los estados africanos tienen en contra la dificultad de proteger los sectores industriales, lo que podría estimular aún más el crecimiento. Los sectores más subvencionados en África son las áreas de energía y petróleo, pero no se protegen lo suficiente, ya que aún existe hoy un predominio de los mercados africanos multinacionales. La liberación del comercio con la llegada de la globalización ha tenido consecuencias negativas en el desarrollo de la economía africana. Los derechos de aduana sobre las mercancías importadas se redujeron, los mercados internos fueron inundados con importaciones más baratas que debilitaron aún más las pequeñas y medianas empresas. Incapaces de hacer frente a esta competencia, muchas empresas se vieron obligadas a cerrar o fueron privatizadas. En comparación con todas las regiones en desarrollo, en África es donde la capacidad de la industria de la manufactura ha caído más, según un estudio universitario. Las políticas de ajuste estructural impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han reducido significativamente el papel del Estado en el desarrollo industrial. Sin embargo, de acuerdo con el mismo estudio, hay algunas excepciones como Botswana, Mauricio y Zimbabue que han tenido cierto éxito a través de una fuerte intervención del sector público. La falta de protección de la industria de manufacturas en África favorece a las grandes multinacionales extranjeras. Las empresas locales de tamaño mediano, fundamentales para el desarrollo de un sector de manufactura privado y local, son cada día menos numerosas. hablamos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Japón, Ucrania, Egipto, Senegal y Uruguay fueron elegidas la semana pasada para formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el voto de la Asamblea General. Estos cinco países han sido elegidos en un principio por 2 años a partir del próximo 1 de enero. Fueron elegidos a mano alzada con puntuaciones que van desde los 177 votos para Ucrania hasta los 187 para Senegal de los 193 miembros de la Asamblea. El Consejo tiene 15 miembros, entre ellos 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Francia, Rusia, China y Reino Unido. Los otros 10 miembros no permanentes se renuevan la mitad cada año. Los 5 nuevos países reemplazarán a partir de enero a Jordania, Chad, Nigeria, Lituania y Chile. Los otros miembros no permanentes son Angola, Malasia, Nueva Zelanda, España y Venezuela. Registrar los nacimientos de niños y niñas es esencial para proteger sus derechos y su salud. Por eso el gobierno de Tanzania ha lanzado una iniciativa para alcanzar el nuevo objetivo de desarrollo sostenible que prevé que cada recién nacido tenga su certificado de nacimiento mediante su registro por SMS, un mensaje de texto. El registro de los nacimientos puede ser esencial para evitar fenómenos como el matrimonio de menores, sobre todo de niñas, el tráfico de seres humanos, el trabajo infantil y el enrolamiento precoz en las Fuerzas Armadas. A pesar de eso, según fuentes oficiales, el 80% de los tanzanos y hasta el 90% de las niñas menores de 5 años no fueron registrados al nacer. La razón es el costo entre 3.500 y 4.000 chelines equivalentes a un jornal en la zona rural para obtener el certificado, además de los gastos de viaje hasta la oficina gubernamental si se hace la inscripción con atraso. Ahora se podrá obtener el certificado de manera gratuita después de que el enfermero que atendió el parto envíe los datos esenciales del niño por medio de telefonía celular. El proyecto está en funcionamiento en 10 de las 26 regiones de la nación y ahora será extendido y financiado por 5 años gracias a la acción conjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, las autoridades tanzanas y la empresa telefónica Tigo. Se incrementan las protestas en Sudáfrica por el costo de las matrículas universitarias. Los estudiantes de la Universidad de Rhodes se sumaron a las protestas contra el eventual aumento de los costos de las matrículas el próximo año. El rector de la universidad confirmó que las actividades académicas fueron suspendidas desde el pasado lunes debido a la manifestación iniciada en la medianoche anterior. Por su parte, noticias procedentes de la Universidad de Cape Town pronostican jornadas de marcha por la misma razón. Entre tanto, las aulas continúan cerradas en la Universidad de Witwatersrand en la ciudad de Johannesburgo tras las protestas que comenzaron allí el pasado miércoles. El aumento del incremento del 10,5% de esas cuotas llevó a la huelga a los alumnos. Las protestas tienen lugar en unos momentos que se realizaban en Durban una cumbre para la transformación de la educación superior, donde se discutió con fuerza el asunto de la financiación en estos centros de enseñanza, así como las tarifas a pagar para poder acceder a este nivel de enseñanza. Terminamos en Zimbabue. El gobierno de este país quiere implantar la enseñanza de 4 idiomas extranjeros en las escuelas: el francés, el suajili, el portugués y el chino. Esta iniciativa es parte de una reforma curricular más amplia que aún no ha sido aprobada y que también incluye la enseñanza de la agricultura y temas de ciencias puras. Pero los planes del gobierno de Zimbabue están generando fuertes críticas entre los profesores, quienes se preguntan de dónde va a sacar el dinero el Estado. El país tiene 3 lenguas oficiales, el Sona, el Ndebele y el inglés, de uso común en los negocios, y otros 13 idiomas minoritarios. El francés, el suajili y el portugués son idiomas oficiales en países africanos. El chino, que ha llegado a ser importante en África según aumentan las inversiones de ese país en el continente, se adoptará también a partir de enero próximo en las escuelas de Sudáfrica, pero solo como materia optativa.
¡Africanía!
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y nos visita un buen amigo, Ciprián Melibio Melibio, encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Muchas gracias, Rafa, y muy contento de estar aquí otra vez. Y un saludo cariñoso a todos los oyentes de Africanía.
Alegría por recibirte y tristeza por despedirte, me explico. Ciprián Melibio Melibio está ya cerrando maletas para volver a su país, a Camerún. Llegaste a España en un 2009, eres un sacerdote camerunés, venías para realizar estudios con diferentes visiones. ¿Cómo valoras tu tiempo en España desde ese 2009 en Madrid? Fuiste hacia Navarra, en 2011 ya en Madrid. ¿Cómo valoras ese tiempo en España? ¿Con qué expectativas venías y cuáles han sido las realidades que has vivido?
Bueno, en general voy de España muy agradecido, agradecido de haber vivido en lo que llamo y considero de verdad mi segunda patria, España. Es el país donde he vivido más años seguidos de mi vida.
Creo que eres el primer forofo de La Roja, tú, ¿no?
Sí, eso es. Entonces, en plan de la humanidad, voy muy agradecido de haber compartido aquí una experiencia positiva, haber tenido muchísimos amigos y amigas y de llevar conmigo un sueño que se ha realizado. Es decir, he conseguido montar aquí un proyecto educativo que estoy promoviendo en Camerún, que cuando venía era una de las cosas que tenía en mi corazón. Y así compartiendo con gente estas preocupaciones, me he encontrado con gente que me ha apoyado, esa institución, por ejemplo, la Fundación Advisor Humana, que desde aquí la agradezco, y Tierra Sin Males, que nos apoya también, y todos los amigos y amigas que siguen apoyando este proyecto.
De hecho, ya hay chavales en Camerún, en la zona, en la región, tu región natal,
sí,
que ya están estudiando gracias a todos estos esfuerzos.
Sí, hemos pasado para este curso de 25 becados a 45.
No está mal.
Hemos iniciado, me acuerdo, cuando yo llegué aquí en España tenía 7 becados, porque entonces yo me movía a título personal, ¿no? Y actualmente tenemos 45 becados, hemos organizado un taller que se llamaba Taller Jean Marquela, pero que era un campamento de verano para niños y niñas de los barrios donde viven nuestros becados. Y
hemos, más dificultades, digamos.
Sí, hemos podido atender a 135 niños y niñas a quienes hemos dado su mochila escolar y su material escolar para el curso. Es decir, no nos ocupamos solo de los becados, sino también de otros niños de la familia. Entonces, una de las cosas de que me voy a dedicar ahora es este proyecto, verlo crecer y seguir llamando, juntando a mucha gente en torno a este proyecto. Bueno, por el lado, digamos, de se puede llamar académico o intelectual.
Estabas haciendo un doctorado aquí.
Sí, estoy haciendo un doctorado que he casi terminado de redactar, pero he renunciado personalmente a leerlo aquí, en la facultad donde lo tenía matriculado.
Bueno, hay que explicar que era un doctorado en teología y lo estabas haciendo en San Dámaso.
Sí, un doctorado en especialidad de doctrina social de la Iglesia, de enseñanza social de la Iglesia, y trabajo sobre Jean-Marc Ellas, el máximo autor, digámoslo así, de la teología de la liberación africana. Y mi planteamiento era resaltar a la luz las principales cuestiones de la teología de Jean-Marc Ellas, que en el fondo son cuestiones de la teología africana de siempre, que hasta ahora, a mi modo de ver, no han sido examinadas ni tocadas, se han puesto en un cajón, en un rincón, y yo creo que es importante reponer a la luz y al debate teológico de la Iglesia esas cuestiones.
Pero ahora mismo no podemos hacer una revisión de todo lo que hubiera sido tu tesis doctoral, pero dime una de esas cuestiones que no te han dejado tratar y por la cual tú consideras que no puedes defender esa tesis aquí.
Bueno, fundamentalmente...
Bueno, aquí no es, andamos, mejor dicho.
Fundamentalmente, la cuestión principal de la Iglesia africana es un punto, el aspecto de su liberación hacia la Iglesia occidental. Que la Iglesia africana sea más autónoma y que en esa Iglesia se reciba y se considere las culturas africanas. Porque uno puede estar de acuerdo o no, la Iglesia que estamos ahora viviendo en África es una Iglesia romanizada con personas y fieles en piel de piel negra. Es decir, el trabajo de fondo que los iniciadores de la teología africana en 56 han planteado, pues por desgracia no han sido considerados. Se ha ajustado alguna cosa, la liturgia, pero la liturgia que celebramos es una liturgia romana. Se ha integrado, por supuesto, idiomas y ritos y instrumentos africanos en la liturgia romana, pero nos damos cuenta de que en el fondo lo que se celebra en África es una liturgia importada. Entonces, eso sigue un problema de fondo. El segundo problema de fondo es la integración de la africanidad en cuestiones fundamentales de la vida de la gente. Un ejemplo. Estamos ahora con el tema del sínodo sobre la familia. Os podéis dar cuenta de que, primero, el modelo de familia que está universalizado en la Iglesia es el modelo pensado desde Europa, que se ha actualizado por el derecho canónico, digámoslo así, y es lo que se ha infundido en todas partes del mundo, en toda la Iglesia. Resulta que este modelo no encaja con el modelo cultural de la familia africana. De forma que en la actualidad, para que un matrimonio, una pareja africana, sea reconocida como matrimonio cristiano, la misma pareja tiene que casarse 3 veces. Y entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta de que estamos ante una Iglesia que no ha reconocido este pueblo y sus valores. Y en el fondo, sí, examinando el modelo familiar africano, te das cuenta que, a mi modo de ver, es el modelo que se puede valorar más positivamente.
Tampoco el sacerdocio ni la vida religiosa ha sido inculturada, digamos, no, africanizada.
No. El sacerdocio, por ejemplo, que conozco más porque soy sacerdote, pues no, hay muchos desajustes tan en la manera de concebir, que de vivir, que de ejercer el ministerio. En África, fundamentalmente, el sacerdote no es un bueno, a lo menos para la gente, para el pueblo espera del cura que sea uno de ellos, que sea muy cercano.
Un referente social.
Un referente social, que Entonces, no es un funcionario...
Incluso político.
Sí, no es un funcionario de Dios, un funcionario de la iglesia que está allí. Entonces, cosas así. Y el gran tema del celibato clerical que
ha dado muchos problemas. Hace años había denuncias de violaciones de religiosas por parte de sacerdotes africanos.
Bueno, el tema de la sexualidad es un tema humano. Pero
el celibato, desde luego, en África está especialmente mal visto por la parte sacerdotal.
Lo que pasa en África con el tema del celibato, a mi modo de ver, es que con esta excusa, entre comillas, se convierte a los curas en personas sexualmente irresponsables. Porque por no tener una obligación de un compromiso oficial y público con nadie... Pues no sé cuándo los demonios de la noche me llevan, a dónde esta permisividad por ahí. Hablando de las cosas como son. Entonces, mirando eso, observando, yo digo, eso no solo que no nos ha servido, pero está deshumanizando al sacerdote. Bueno, entonces, varios temas así. Sigue pendiente el tema de las especies eucarísticas. Sigue pendiente el tema...
Pero lo de las especies eucarísticas, yo creo que tú sabes perfectamente a lo que estás hablando, mucha de la gente que nos está escuchando, ¿no? Y yo creo que además es una cuestión cuando menos interesante. ¿Qué es lo de las especies eucarísticas?
Se trata principalmente de que los teólogos africanos plantean desde ya 69 la temática de que en África se puede celebrar la Eucaristía con materia de materias africanas, es decir, no estar obligado de celebrar con el pan de harina de aquí, ni con el vino de la vid de aquí. Tener allí materia que come la gente en su cotidiano, porque la idea principal es que si Jesús hubiera celebrado la primera Eucaristía en África, no hubiera utilizado un vino europeo ni un pan
un mediterráneo. Pan
mediterráneo. Hubiera utilizado
yuca, vino de palma.
Vino de palma. Entonces,
o sea que tú estás en África y tienes vino de palma a tu lado en cantidades bastante generosas.
Sí, pero no lo puedes utilizar. No, ¿qué va?
Y tienes que comprar un vino carísimo.
Tienes que comprar un vino carísimo que viene de Italia y que detrás está un negocio que no beneficie, no sea nadie. Bueno, entonces todo eso...
Y el pan tampoco. Tienes que traer un pan ácimo que...
Ahora está prohibido celebrar misa de modo válido con materias que no sean europeas o que no sean mediterráneas. Bueno, entonces, todos esos temas que hasta ahora, bueno, la iglesia africana dice, bueno, esta iglesia es como si no nos reconoce. Bueno, la verdad es que te encuentras allí con gente que no piensan como yo, que piensan que la mejor manera es seguir haciendo lo mismo y no tocar nada difícil, etc.
Lo cierto es que la iglesia africana se ha manifestado siempre como una de las iglesias más conservadoras.
En ese sentido, sí. Y yo lo valoro de modo sencillo, es el complejo de esclavo.
Me refiero a la iglesia africana, perdón, la curia.
La jerarquía, sí.
En cuanto a la iglesia, la base, sí, desde luego no.
Porque últimamente, incluso en ese sínodo, yo las noticias que yo tengo de Roma, de la primera asamblea, los obispos africanos se han manifestado de la línea más conservadora. Bueno. Es un horror, a mi modo de ver, porque, y lo explico de modo sencillo, la iglesia africana ha sido una iglesia esclavizada, oprimida, entonces le cuesta al niño, al esclavo, tomar el rumbo de la libertad, le cuesta el riesgo de inventarse, y eso es el principal tema de Jean-Marc Ayrault. La iglesia africana tiene que reinventarse, tiene que aceptar un nuevo camino que no le va a venir del antiguo colonizador, sino de ella misma. Entonces, ¿qué pasa? Los clérigos africanos, los obispos, han sido formados a repetir lo mismo. No sé si le da miedo de asumir, por ejemplo, lo que acabo de dar como ejemplo sobre el matrimonio. ¿Qué le cuesta a un obispo decir que, bueno, a partir de hoy en mi diócesis, el matrimonio cristiano se va a celebrar de esta forma? y ve la fórmula de unir la parte tradicional de las familias, la parte con el ayuntamiento, el estado civil y la parte cristiana, de forma que el mismo matrimonio se celebra una vez y ya está. Pero no quiere repetir lo que dice el derecho canónico, y lo entiendo porque es más fácil no arriesgarse, no tomar riesgo, etc. Y seguimos en lo mismo.
Hablas del miedo de esa curia de la Iglesia Católica, pero ¿y el miedo del hombre africano? ¿En qué momento está la conciencia del pueblo negro en cuanto a su liberación, la liberación de la que hablaba Jean-Marc Elay, que tú defiendes?
Sí. Observando actualmente de modo general la conciencia negra africana, yo identifico más o menos cuatro tipos de conciencia o de personas que asumen esta conciencia. Primero, hay los que han dimitido, han tirado la toalla, son pesimistas sobre África, su sueño es estar fuera de África y no volver nunca jamás, son... Bueno, una buena parte de la diáspora, ¿no? Que no, para ellos, pues África no sirve la pena. Bueno, entonces, esos discursos los escuchamos todos los días. Y yo creo que son aquellos que darían la razón a Le Pen, ya Marie Le Pen, que dijo, por ejemplo, que para él la solución de la emigración de los africanos es lanzar una bomba atómica en África y terminar con el asunto. Bueno. Entonces, esos pesimistas, para ellos no, cuanto antes marcharse de África y nunca volver jamás. Hay también los indiferentes, toman conciencia, están despiertos, saben qué pasa, pero son indiferentes, les da igual lo que pasa. Lo que les interesa es si uno puede vivir bien, puede aprovechar, son aquellos que... con cualquier gobierno, si él tiene su beneficio personal, puede pactar, aunque sea un gobierno del diablo, no sé, puede pactar, son aquellos que en el fondo la cuestión de la liberación de África no les toca, no les compromete, no son, por ejemplo, si hacemos una huelga, una marcha, una manifestación, si la cosa se pone caliente, pues se marcha corriendo. No quiere que le ven con los activistas, entonces, los indiferentes. Y hay también los que quieren incondicionalmente África. Los radicales, los que ven África en positivo, los que piensan que hay que trabajar para positivar África, para esperar al contracorriente. Entonces son aquellos que se comprometen, que a pesar de las dificultades siguen creyendo, aceptan riesgos, trabajan para un cambio de imagen en la mentalidad sobre África. Y los últimos es la mayor parte de la población africana, que son las víctimas de todo. Es decir, los que no entienden nada de lo que está en juego, reciben... Hoy un gobierno, mañana un golpe de Estado, son aquellos que sobreviven para vivir. Es decir, toda esa muchedumbre que está ahí y que necesita un apoyo en términos de educación, de sanidad. Y de este pueblo yo creo que hay que interesarse, hay que comprometer para este pueblo. Y creo también que solo... cuando este pueblo africano tomará conciencia de verdad que los verdaderos cambios pueden salir. Y acabamos de ver lo que pasó con la primavera árabe, lo que acaba de pasar en Burkina Faso. Bueno, los casos son aislados aún, pero yo observo un crecimiento de esta toma de conciencia, lo observo.
Ya de una manera breve, Cipián, futuro, ¿qué vas a hacer?
Bueno, África, primero regreso a casa. Estoy cansado.
¿En Camerún?
En Camerún.
¿Qué parte de Camerún es?
En el sur, la diócesis de Bolová. En el sur, al lado de Guinea Ecuatorial. Los guineanos son mis hermanos de la misma tribu.
O sea, gente fan.
Sí, fan Betty, pero la colonización nos separó. Entonces, volver a la diócesis. De momento no voy a tener cargo. Y pensar dónde podía presentar este trabajo sobre Jean-Marc Ellas, una facultad que puede aceptar mi discurso. Bueno, primero un director que me puede apoyar en esta línea y, como he dicho, ocuparme de ese proyecto, verle crecer y participar, dar mi pequeño grano de arena en la magnitud de las necesidades que lleva Camerún y África. Y seguir colaborando a nivel intelectual. Eso yo seguiré publicando, escribiendo, eso sí que seguiré haciéndolo.
Bueno, y esperamos que siempre reserves de vez en cuando pues un poco de tu tiempo para venir por España a saludar a los amigos.
Sí, por supuesto. Cada vez que puedo venir por aquí en España, avisaré aquí en Africanía y pasaré por aquí. Como he dicho, España ya es mi segunda patria y volveré en vez en cuando.
Pues Ciprián, muchas gracias por estar aquí nuevamente y la mejor de las suertes para tu futuro y para los de todos tus compatriotas.
Muchas gracias y otra vez un saludo a todos los oyentes de Africanía.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Música y la voz de Sally Ñolo.
Quand on met un mur autour d'un
una cantante camerunesa que, aunque ahora la escuchemos cantar en francés, también canta en etón, una de las lenguas del grupo Betty. Una mujer de 48 años que empezó allá cuando tenía 17 en París a acompañar, a hacer coros a otros artistas, tanto africanos como europeos, que acompañó entre otras a la misma Marie Delnau, a la belgo-zaireña creadora de Zap Mama, uno de nuestros grupos preferidos, y a la que acompañó en dos de las grabaciones como en directo, como es Japón y Montreux. Una mujer que empezó toda su carrera artística grabando Tribu, un disco reconocido a nivel internacional, y que aquí escuchamos en el sexto tema de Memoria del Mundo, que también precisamente es su sexto álbum y que nos da pie para ir directamente con lo que son las actividades de África. Empezamos por el curso coordinado por la Fundación Sur, África Fundación Sur, y la Universidad Rey Juan Carlos en su campus de Bicalvaro, titulado Cultura, Recursos y Retos del Continente Africano, que está teniendo lugar durante octubre. Y la próxima conferencia será el miércoles 21 de octubre de 4 a 6 de la tarde, titulada África, Europa y los inmigrantes africanos, impartido por don Justo Lacunza Balda. La mesa redonda a continuación se titulará África es imprescindible en el mundo globalizado, con la participación de Bartolomé Burgos, el director general de la Fundación Sur. Para el próximo miércoles 28 de octubre está programada la conferencia Causas de las nuevas formas de esclavitud en África y los derechos humanos, por Lázaro Bustince. Y la mesa redonda coordinada por Annie Patiens, la camerunesa, que tratará sobre la indispensabilidad participación femenina en la gobernanza y reconciliación de los pueblos africanos. Organizado por la Universidad Rey Juan Carlos en el campus de Bicálvaro y África Fundación Sur. También coordinado por África Fundación Sur, en cooperación con la Universidad Complutense de Madrid y la Escuela de Relaciones Laborales, en la calle San Bernardino 49, el curso Culturas y Pensamientos de los Pueblos Negros, que está teniendo lugar de octubre a julio. Ciclo de debates y análisis, crisis olvidadas, haciendo lo visible, invisible, lo invisible, visible, lo invisible, perdón. A ver si me aclaro. Haciendo visible lo invisible. 13, 15, 20, 22, 27 y 29 de octubre en Madrid. En la sede del IEK, en la Casa Encendida, Ronda de Valencia, número 2 de Madrid. Séptima conferencia Latinoamérica y Caribe de Ciencias Sociales. Del 9 al 13 de noviembre tendrá lugar en Medellín, en Colombia. En el Centro de Convenciones de la Plaza Mayor de Medellín. Del 9 al 13 de noviembre. Y la AFNE organiza en Barcelona un curso de Amárico. La Asociación de Familias de Niños y Niñas de Etiopía. Curso de Amárico del 22 de octubre al 16 de junio en la Avenida Diagonal 365. Y terminamos hablando de música. Visa for Music, encuentro musical de África y Oriente Medio, del 11 al 14 de noviembre en Rabat, en Marruecos. Sí, con vuestra compañía paso a paso llegamos al final de este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana convertimos a Africanía. En esta semana bañados por las olas y la brisa que nos viene desde el Atlántico, olas que bañan las playas de Camerún. Desde centro sur de Camerún, de donde viene nuestro invitado de hoy, Ciprián Melibi Melibi, que ha tenido el placer de acompañarnos. Y al que agradecemos que haya estado aquí atendiendo, como otras veces, los micrófonos de Africanía. Muchísimas gracias a Ciprián Melibi Melibi, espero que os haya parecido una charla interesante. A mí sí me lo ha parecido, me parece un personaje interesante, un personaje siempre del que te es grato hablar con él y que siempre es interesante. Muchísimas gracias a Ciprián Melibi Melibi y sobre todo muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, esto ha sido Africanía. En la calle Gaztambide 31 está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.